deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues una semana más abrimos información deportiva en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. ¿Sabes cuáles son nuestros puntos del dial? 882 de onda media y 104.5 de FM, donde te vamos a acompañar en formato de titulares hasta las 3:30 en punto. A partir de esa hora, aquí donde estás o donde puedes estar, la sintonía de COPE más Valladolid en el 101.2 ampliará contenidos hasta las 4 en punto. También otros dos puntos en formato digital, tanto en la web de cope.es/Valladolid, emisión en directo, como en nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Lunes, día 5 de junio. Todo va tocando a su fin. Un día en el cual Valladolid deportivamente ha amanecido con un formato agridulce. Felicidad por el ascenso a la LEP Oro del conjunto del Comercial Ulsa Baloncesto Valladolid y desazón por la derrota del Real Valladolid en Reus. Te lo contamos todo en formato de titulares con Alberto Cabrejas en el control. Comenzamos. Al final le han hecho falta, agárrate los machos, 44 partidos de competición, 50 en total al Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, al Comercial Ulsa, para conseguir el ascenso a la LEP Oro. Se produjo ayer, al filo de las 8:30 de la tarde, en un pabellón polideportivo Pisuerga que presentaba una magnífica entrada por encima de las 5.000 personas presenciando el cuarto encuentro de la final ante Zornocha. No falló el equipo de Paco García. Desde un principio se puso por delante en el marcador y salvo dos arreones esporádicos del equipo vasco, que llegaron a ponerle uno arriba en el segundo y tercer cuartos, el equipo vallisoletano, los carmesíes, las ardillas, no perdieron el mando de las operaciones en ningún momento. Así que, de esa manera, hay que dar la enhorabuena a quien decidió consolidar o crear, mejor dicho, este proyecto, un proyecto que ya se ha consolidado. A todos los que creyeron en que el baloncesto en Valladolid podía recuperar su sitio, aunque nadie pensó que lo hiciera de una forma tan meteórica. También hay que felicitar al entrenador, a la plantilla, a los que formaron parte de aquella primera temporada en el Baloncesto Valladolid, en el Club Baloncesto Valladolid, Ciudad de Valladolid, mejor dicho. El otro no sé si existe o no existe, y la verdad es que ha quedado ahí solapado por lo que ha conseguido este equipo. En definitiva, a toda la familia que dirigieron y formaron parte de la primera temporada de las Ardillas. Gracias a ellos, el proyecto se ha consolidado y la próxima campaña empezaremos a ver equipos de cierto relumbrón en Valladolid, porque estamos preparados para afrontar una temporada en la segunda máxima categoría. El baloncesto en Valladolid ha dejado de ser de tercera, va camino a ser de primera. Un camino que, extrapolado al mundo del fútbol, se ha empedrado. Nos ha parecido un socavón donde hemos metido el eje delantero y se nos han fastidiado los amortiguadores. No tenemos reparación a no ser que el taller nos lo pague otro. Y me explico. El Real Valladolid puede ganar, porque puede ganar el próximo sábado a las 8:30 en Zorrilla al Cádiz. El Real Valladolid puede conseguir una victoria que le hubiera servido para meterse en el playoff si no hubiera sido por la pifia de ayer. Ahora lo que hay que esperar es ganar al Cádiz y que no gane el Huesca en el campo del Levante. Y si el Levante consigue doblegar al Huesca, saber que con un punto al Real Valladolid le valdría. Es decir, el Valladolid necesita un punto más que el Huesca en la jornada del próximo sábado, que se presenta auténticamente de infarto. Levante, Huesca y Valladolid, Cádiz. Esas son las confrontaciones que hay. El Cádiz incluso podría perder la cuarta plaza en beneficio del Club Deportivo Tenerife. Pero es que el Huesca podría alcanzar al Tenerife en caso de que se diera una extraña combinación. En definitiva, hay muchas cosas que contar y lo vamos a hacer aquí en COPE más Valladolid hasta las 4 en punto de la tarde. Ahora te quedas con Ángel Expósito en la onda media y en el 104.5. We'll be right back.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tú. Tú. Y solo tú. Con la hipoteca flexible de Laboral Cucha, eres tú el que decide. Puedes elegir el día de pago. Puedes modificar la cuota. Y puedes contar con la cuota de desahogo. Que nadie te diga lo que quieres. Más información en oficinas o en laboralcucha.com.
Lomo de la olla, Eresma. Secreto ibérico, Eresma. Salchichón con piñones, Eresma. Presa, Eresma. Torrendo, Eresma. ¿Y jamón? El jamón de la victoria, Eresma. Los productos de los expertos del cerdo están en las mejores carnicerías y charcuterías de Valladolid. Eresma, de la granja a tu mesa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Hay que hablar de baloncesto, hay que hablar de fútbol, hay que hablar de pádel, porque poco a poco se aproxima la fecha del World Padel Tour en la Plaza Mayor, el próximo día 21 de junio, antes las previas en el Club Raqueta, pero tendremos tiempo para todo. No te preocupes, en estos Deportes COPE de hoy, lunes día 5 de junio, día 1, en el cual el baloncesto de Lep Plata ya es historia de Valladolid. Ya, por lo menos, durante una temporada, no tendremos que preocuparnos por tener que avanzar páginas y páginas de la web de la Federación Española de Baloncesto para encontrar la información de la tercera categoría masculina del básquet nacional. Porque desde ayer, desde las 8:30 de la tarde de ayer, un poquito más tarde, 9:45, el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, el Comercial Ulsa, ya no es de bronce, ya no es de plata, ya es de oro. Un oro que se ganó a pulso después de una temporada regular con 30 partidos disputados y de 14 encuentros más condensados en poco más de 3 semanas en el playoff. Hacía falta, al menos, ganar 9 de los partidos que se iban a disputar porque todos los playoffs eran al mejor de 5. Y al final, con idas y venidas, con momentos de mayor y de menor confianza, con momentos de mejor y de peor juego, el Comercial Ulsa lo ha conseguido. Ayer ganaba ese noveno partido, lo hacía ante el Zornocha de Amorebieta por 71-66 y conseguía el billete, el segundo de los billetes que otorga la categoría de Lep Plata, para disputar la próxima temporada la Lep Oro. El viernes había cimentado este ascenso, al menos en lo más inmediato, aunque el ascenso se viene cimentando en un tramo final de la competición en el cual a punto estuvo el equipo de quedarse fuera de la promoción de los playoffs. Una primera entrega ante Alicante, contra pronóstico y sin factor cancha, el Comercial Ulsa conseguía sacarlo adelante 3-2. Una segunda ante Morón, un equipo bastante rocoso y con bastante oficio, con factor cancha a favor, que también se fue al quinto partido y que también sacó adelante el Comercial Ulsa por 3-2. Y al final no hizo falta el quinto, en la final ante el Zornocha de Amorebieta, un equipo que había eliminado contra todo pronóstico al Granada en la serie de semifinales. 3-1, una victoria en Amorebieta, dos consecutivas en Pisuerga, que ayer estalló de alegría, que demostró durante todo el partido que la afición al baloncesto en Valladolid es francamente especial. Está cuando tiene que estar, pero es una afición fiel, porque los aproximadamente 1.500 o 1.600 espectadores de media durante el primer tramo de la temporada han entendido que hubiera gente que durante este tramo final decidiera apoyar al equipo, porque recuperar la élite también en materia de baloncesto es algo que esta ciudad no se podía dejar de permitir. No podía prescindir de un deporte que ha sido historia, que llevó al extinto Fórum Filatélico a convertirse en uno de los fundadores de lo que ahora es la ACB y que había tenido el final más traumático que se puede tener. Primero, con un escándalo económico que afectó de soslayo al equipo vallisoletano. Segundo, con una lenta agonía que, a base de endeudamiento progresivo, llevó al suicidio económico a la antigua entidad, que sigue operativamente activa, pero sin ningún tipo de actividad. Es decir, ahora mismo es una marca que existe en el registro y que supongo que después de haber superado y no cumplido con el convenio del concurso de acreedores, ahora mismo será una sociedad con valor cero o incluso con valor negativo y que tarde o temprano alguien tendrá que terminar por liquidar. Se le ocurrió hace dos temporadas al bueno de Mike Hansen, en colaboración con Javier Casado, dar un paso adelante. Decir, ¿y por qué no? Además coincidía con un momento políticamente cambiante en Valladolid. En aquel momento, el Partido Popular había dejado, principal valedor, por cierto, de la existencia o de la mala existencia del Club Baloncesto Valladolid, había dejado su sitio en el ayuntamiento por coalición a el Partido Socialista Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede Valladolid. Cambiaba la concejalía de deportes, cambiaba la alcaldía, cambiaba posiblemente la política a la hora de ayudar al deporte para intentar dirigir la mayor parte del presupuesto del ayuntamiento, como debe ser, a fines más sociales. Y era un riesgo arrancar desde cero un proyecto baloncestístico que por lo menos diera que hablar no solo en Valladolid, sino en el resto de España. Había un espejo en el que mirarse, porque ha sido caprichosa, muy caprichosa la historia con los equipos de Valladolid. Y ese era el Atlético Valladolid Recoletas. Una situación muy similar la que vive el Club Balonmano Valladolid, muy por encima de sus posibilidades económicas, muy por encima de los réditos que genera, gasto más que ingreso, al final, catapum chispum, me voy a la ura. Aparece el Atlético Valladolid Recoletas. A punto está de subir en su primera temporada. A punto. Se queda a un penalti en la tanda de Cantabria ante el de ese sinfín. En la segunda temporada consigue el ascenso de carrerilla, siendo campeón. No le hace falta ni siquiera acudir al playoff. Y ahora la historia se ha calcado con el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Lo que ocurre es que el Atlético Valladolid empieza en plata y el Club Baloncesto Comercial Ulsa comienza en una categoría llamada plata, pero que realmente es bronce, porque el conjunto del Atlético Valladolid sube a Sobal y entre ACB y LEP Plata todavía hay un escalón, el de la LEP Oro, pero se consigue el ascenso. Y se consigue con una política del contar y cuadrar. Tengo, gasto lo que tengo, si puedo me ahorro para el año que viene, pero nunca dejaré de pagar a un solo jugador, a un solo entrenador, a un solo proveedor. Y los viajes que han hecho estallar y han provocado incluso fisuras entrenador-directiva durante esta temporada se programaban acorde a lo que el equipo se podía permitir. Microbuses en vez de autobuses, hoteles de dos en vez de tres estrellas, viajes en el día porque en ese momento no había cash para conseguir pagar un alojamiento para tanta gente. Bueno, pues aún así, el baloncesto ha querido ser justo con el Comercial Ulsa y con la ciudad de Valladolid. Y ayer, en medio de una euforia desmedida, lícita y con derecho a ello, el equipo vallisoletano conseguía el ascenso a la segunda máxima categoría del baloncesto nacional. ¿Y el año que viene qué? Nos preguntamos todos. Bueno, pues el año que viene ya se verá. De momento yo creo que tanto técnicos como jugadores, como directiva, se merecen una semana o 15 días de disfrutar lo que han conseguido absolutamente contra pronóstico. Porque recordad las palabras de Paco García después de la derrota ante Albacete en Pisuerga: se acabó, estamos fuera del playoff. Y recordad las palabras de Paco García antes de iniciar la serie de cuartos de final del playoff: si alguien piensa que podemos ascender, es que ha bebido y mucho. Bueno, pues no sé si mucho o poco, anoche alguno seguro que bebió, y con todo el derecho del mundo. Pero al final del partido era Paco García el que se daba una vuelta por la sala de prensa, y lejos de un análisis deportivo, lejos de un análisis táctico, lejos de un análisis estratégico, hizo un análisis muy emocional a lo que en su cabeza en ese momento dirigía como dedicatorias el ascenso a la LEP Oro del baloncesto nacional.
Bueno, quiero empezar haciendo una pequeña puntualización. Entiendo, que Mikel Garita esté enfadado porque yo no me debo de encarar a un jugador del equipo rival, pero creo que Salazar, su actitud durante todo el partido tampoco ha correspondido mucho, ¿no? Y en mi casa, si yo no debo de encararme con un jugador contrario, yo tampoco permito que en mi casa un jugador monte la que ha montado Salazar desde el minuto uno. Si se me permite la expresión, mis cojones por delante. Así de claro. y que sirva de excusa también. A partir de ahí. Qué alegría, ¿eh? ¿Cómo, el Pucela? Madre mía. Bueno, la felicidad completa no existe, así que lo dejamos para Cádiz el domingo. Bueno, me salen muchas cosas ahora mismo en la cabeza. Quiero empezar por las personales, ¿no? Ayer sabéis que estuve en Guadalajara y como sé que hay alguien, yo no soy mucho de estos de cielo y demás bobadas, allá donde quiera estar mi amigo Raúl Jiménez, estaré diciendo algo así como: García, la que has liado, tío. Pero bueno, la vida es así de puñetera y desde donde esté estará disfrutando del triunfo de su amigo. Y así es todo, ¿no? Me siento muy feliz por Montse Téllez y sus dos hijas. Así de claro. En unos últimos meses muy duros para esa familia, sé que esta alegría del baloncesto también les llega muy dentro. Y después, para mi familia, ¿no? Para mi mujer, mis dos hijas, mis padres, hermanas, sobrinos, toda la tribu García que está ahí apoyando y respetando cuando Paco está de mal humor y cuando Paco pierde y etcétera, etcétera. Y le quiero dedicar este éxito a mis jugadores, con mayúsculas. Porque aunque nos ha costado entendernos, cuando hemos llegado a ese punto de entendimiento, todo ha sido mucho más fácil. El baloncesto que yo tengo en la cabeza lo defiendo a capa y espada y ante cualquier persona que lo quiera discutir. Y he encontrado al final unos jugadores. Ha sido todo más fácil a partir de en los últimos dos meses, cuando han creído de verdad en lo que estábamos haciendo. Y con palabras mayúsculas, también alguien que nos ha ayudado mucho en la sombra y que nos ha dado un nivel de entrenamiento fantástico, como es Álvaro Calvo, sin recibir nada a cambio, solamente ayudándonos a entrenar y dando posiblemente ese pozo de intensidad que nos podía haber faltado en algún momento. Por supuesto, a tres personas del staff técnico, por supuesto a Teo Hernández, nuevo en estas lides de la pelota naranja, a mi ayudante Esteban Martín Sandonís, que ha trabajado mucho, mucho, y al preparador físico Félix de Fuentes, que ha hecho un máster acelerado de lo que es preparar un equipo para tenerlo como lo hemos tenido hasta el final. Después, lógicamente, ¿qué os voy a decir? No es lo mismo hablar de baloncesto en Le Plata para un periodista que hacerlo en Le Boro. Para todos vosotros, para la directiva, para toda la afición, ojalá hemos ido sumando. Si os acordáis de aquella rueda de prensa de mi presentación en Comercial Ulsa, había que reconquistar el espacio que el baloncesto había perdido en esta ciudad, ¿no? Y creo que lo hemos hecho. A todos esos sponsors que poco a poco se han ido sumando para ayudar, a toda esa directiva que empezó siendo tres y mal contados, para acabar siendo una directiva numerosa y apoyando y volcada para respaldar el proyecto baloncesto de Valladolid.
Pues felicidades a esa directiva, a todos los jugadores, al cuerpo técnico y sobre todo a la afición, fiel afición al baloncesto en Valladolid, que en más de 1000 y pico personas han demostrado que les ha dado igual que el equipo estuviera en ACB, en Le Oro o en Le Plata, que ellos han seguido retirando su carnet, retirando su abono y siendo fieles a un deporte que poco a poco va recuperando su sitio. Es, sin lugar a dudas, el mejor de los incentivos para que muchos niños ahora vuelvan de nuevo a ilusionarse por el baloncesto. El sábado fue el día del minibásquet en el Campo Grande. Era un espectáculo, era una gozada ver cómo desde las 9:30 de la mañana hasta las 9 de la noche 11 canchas estaban a pleno rendimiento con niños que se estaban divirtiendo. Más allá de la competitividad, era diversión. Y este próximo sábado, el día 10, le toca el balonmano. Otro deporte que ha sabido, de nuevo, sin dar un solo codazo para adelantar, buscarse su sitio en Valladolid. A veces hay que bajar al barro para reconocer lo bien que se está tirado en un sofá. estar muchos años sentado en un cómodo sillón con orejas te hace al final olvidarte de lo que es tener que trabajar día a día. Y yo creo que el baloncesto y el balonmano han aprendido en esta ciudad perfectamente lo que es volver a renacer. ¿Algún deporte hay en estado semiacomodaticio en Valladolid ahora mismo? Esperemos que espabilen, le vean las orejas al lobo y sepan rápidamente cómo enmendar la plana. Felicidades al Comercial Ulsa Baloncesto Valladolid. Felicidades a toda la afición de baloncesto en Valladolid. A las dos han sido recibidos en la Diputación por el presidente Jesús Julio Carnero. Ahora mismo, comida de hermandad. Aquí al lado de la radio, prácticamente, muy cerquita del Teatro Cervantes. Y a las 6:30, recepción en el Ayuntamiento. Ayer, después del partido, bus turístico, bus descapotable, hasta la Fuente de Dorada, hasta la Plaza de la Fuente Dorada, donde había que encontrar, porque hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de buscar un sitio para celebrar los triunfos y los éxitos del baloncesto. Estaban huérfanos, absolutamente, los chicos del baloncesto, ¿de dónde celebrar sus triunfos? Bueno, pues ya la han encontrado y será para ellos la Plaza de la Fuente Dorada. Pocas fuentes quedan ya en Valladolid, la Fuente de las Sirenas de la Plaza de la Comedia. A ver si sirven para que un día cualquier otro deporte pueda celebrar también sus éxitos. Y a ver si tenemos que usar la fuente de la Plaza de Zorrilla. Eso significará que el Real Valladolid ha conseguido el ascenso a la Primera División. La verdad es que después del partido de ayer hay una especie de pesimismo generalizado, casi hecatómbico, que parece mentira que venga generado por un solo resultado. Tenemos dos opciones. Quedarnos en casa el sábado, decir que les den morcilla, llamarles mercenarios y desentendernos de la situación, o creer. Ayer, en Pisuerga, se nos mostró el mejor ejemplo que se puede mostrar de lo que es creer hasta el final, hasta el último minuto. Un equipo que se presenta como el segundo peor en los playoffs por el ascenso, elimina al tercero de la liga, elimina al equipo sorpresa y elimina al que ha eliminado al favorito. Y al final, por creer, y porque su público le ayudó a creer, ha conseguido el ascenso. La segunda opción que tenemos es creer, confiar, pensar que por una vez las cosas nos van a salir bien. Pensar que por una vez el equipo que ha mostrado su compromiso en las últimas jornadas, salvo el gatillazo de ayer de Reus, va a ser capaz de responder a las expectativas, y pensar que en el otro envite, porque el Valladolid juega dos partidos a la vez el sábado, juega el de Zorrilla y el del Ciudad de Valencia. El Levante se mide al Huesca y el Valladolid recibe al Cádiz. Y aquí empieza el lío de calculadoras. El Levante, que colectivamente no se juega nada, se juega Roger el Pichichi y Raúl Fernández el Zamora. Ya sabemos que colectivamente eso no da mucho lustre, pero a nivel individual, ahora mismo, yo creo que podría ser muy interesante para los dos jugadores conseguir siendo trofeos. Eso es lo que se juega el Levante. El Huesca podría permitirse el lujo hasta de perder en Valencia, siempre y cuando el Valladolid pierda ante el Cádiz. Pero el Huesca sabe que si el Valladolid suma un punto más que ellos, les sacan el playoff. Si el Valladolid empata, el Huesca con empatar le vale. Si el Valladolid gana, el Huesca tiene que ganar en Valencia. Y si el Valladolid pierde, el Huesca se puede ir a dormir la siesta. El Cádiz podía venir aquí perfectamente para preparar ya los partidos de playoff para el cual está matemáticamente clasificado. Pero es que además el Huesca podría darle un susto al Tenerife. Huesca y Tenerife tienen el golaveraje individual empatado. Ahora mismo el Huesca tiene +9 en el general, que es el que vale, y el Tenerife tiene +12. Es decir, el Huesca tiene que ganar y esperar que entre su victoria y la derrota del Tenerife haya 3 o más goles de diferencia, porque tiene más goles a favor. Con lo cual, el Huesca debería ganar y esperar que el Tenerife pierda. Insisto, si el Huesca gana, 2-0, pues como que el Tenerife pierda 1-0, le vale. Que gana 1-0, el Tenerife tendría que perder 2-0. Y así, de esa manera, Huesca le quitaría la quinta plaza al Tenerife. Lo que está claro es que el Valladolid, pase lo que pase, se va a meter, si se mete, como sexto, y se va a medir al tercero, que ahora mismo es el Getafe. En cuanto a viaje, el más cómodo, para jugar miércoles-domingo. Y parece ser que todo apunta a que el Cádiz se va a medir o al Tenerife o al Huesca, dependiendo cómo quedan, si no entra el Real Valladolid. Ayer, petardazo en Reus. 2-0. En 4 minutos se acabó el partido. Un Real Valladolid que sabía que con el empate y la victoria ante el Cádiz lo tenía hecho, pero que ha fallado en el primero de los parámetros, en el del empate. Un empate que no se consiguió porque, según dijo Paco Herrera, el primer gol del Reus había acabado con la resistencia de sus jugadores.
El primero, sobre todo. Primero, una falta, además, una falta que no teníamos que haber hecho, que además lo tenemos prohibido, el hacer faltas cerca del área cuando no hay una situación de peligro. Y la falta ha sido un golazo, pero ese es el que nos ha sacado durante el resto de la primera parte. No estábamos mal, estábamos teniendo la pelota. No hacíamos peligro. Pero sí estábamos consiguiendo algo que era necesario en un principio. Y cuando nos han hecho el gol, nos hemos ido del partido de una manera extraña. Íbamos tarde a todo, queríamos, yo creo que ha sido todo por la intención de querer hacer más cosas de las que debíamos de hacer. No ha sido por otra cosa que por decir, hoy teníamos que haber sacado como mínimo un empate. Vamos perdiendo 1-0 y vamos a darlo todo, y hemos ido tarde a todo, nos hemos equivocado en ese sentido. Después, la segunda parte, hemos podido centrar todo, hemos podido que entendieran que no había que correr como un pollo sin cabeza, y hemos corrido con más criterio, y bueno, pues hemos tenido 3 o 4 ocasiones muy claras de gol, pero no hemos acertado. Ganando el partido y pensando que el Levante, espero que haga su trabajo y que sea capaz de empatar o de ganar, y nosotros con que empaten ya sería suficiente para nosotros, si nosotros somos capaces de ganar. Bueno, vamos a ver, por eso es una de las opciones que he tomado de quitar a Michel, porque es otro de los que tenía 4 tarjetas, y he tomado esa decisión, pero no me preocupa eso. Cuando juegas un partido de estas características, los que salgan lo van a hacer bien, porque se acaba todo y nosotros no queremos acabar todo.
Pues efectivamente se puede acabar absolutamente todo el próximo sábado a eso de las 10 de la noche si el Valladolid no es capaz de ganar al Cádiz. Esa es la primera premisa. Luego ya esperar lo que pase en el Ciudad de Valencia o amoldarse a lo que pase en el Ciudad de Valencia, porque qué duda cabe que alguien en el banquillo, como decía Paco Herrera la semana pasada, va a ir siguiendo los resultados de los demás campos. No van a jugar ni Alex López ni Jordán. Ambos vieron, qué casualidad, la quinta cartulina amarilla. Así que Leao va a tener que verse acompañado o por Sergio Marcos, o por Michel Herrero, o por Anuar. Es que nadie se acuerda de que Anuar está ahí y que puede, en cualquier momento, también aparecer y formar parte de la primera plantilla. Jordán, uno de los sustituidos, además de sancionados, pasaba por zona mixta.
Yo creo que hemos tirado, diría que la primera parte, los primeros 30 minutos, no hemos estado nada bien. Encima luego también se encuentran con 2 golazos, ¿no? Hay que pensar que metió un golazo de falta y luego otro desde fuera del área, que es imparable. Y bueno, ahora es un golpe muy duro, pero hay que levantarse, que todavía tenemos nuestras opciones, tenemos que ganar al Cádiz y luego a esperar el resultado del Huesca.
Decías que la primera parte quizá haber regalado, ¿por qué? ¿Qué ha pasado para que en un partido tan importante haya salido así?
Pues no lo sé. Yo creo que el equipo habíamos trabajado y teníamos las ideas claras de cómo jugaban ellos, pero luego en el campo pues nos costó muchísimo. Yo creo que llegábamos tarde a la presión, ellos Ellos también hicieron un muy buen partido, salían muy bien de, bueno, pues de esa presión, jugaron rápido, estaban más, diría que intensos en las disputas y bueno, por ahí se nos ha ido, diría que el partido, porque luego es un equipo que ha encajado muy pocos goles durante toda la temporada y se ha visto, hemos tenido nuestras ocasiones, pero bueno, no las hemos hecho.
Lo decías ahora, el Reus no ha encajado nunca 3 goles, hacía 3 meses que no encajaba 2. ¿Qué pensabais en el descanso? ¿Confiabais en que podía ser posible la remontada?
Sí, hombre, claro. Pensábamos que, sobre todo, si hacíamos un gol pronto, pues ya te metías en el partido y sabría todo, pues, abanico de posibilidades. Como digo, no creo que lo hemos intentado. Hemos tenido ocasiones, pues diría que algunas claras, que si las llevamos a materializar, pues igual podíamos haber sacado algo positivo aquí.
Y luego el tema de la tarjeta amarilla, ¿no? Tampoco vas a poder estar en el último partido, imagino que otro palo también.
Pues sí, un palo muy duro, porque bueno, en este caso pues un compañero también que juega en esa posición, pues también se llevó la quinta y también, bueno, podría haber sido una oportunidad para mí. Pero bueno, en ese momento cuando estás en el campo, pues no te das cuenta que tienes 5 intentos ahí fuerte. Yo creo que él también salta y exagera un poquito, pero bueno, lances del juego.
Hay que ganar el sábado al Cádiz, al menos sacar un punto más que el Huesca. Me imagino que en estas últimas jornadas al final ya no se juega solo en un campo, ¿no? Hay que estar pendiente también de ese partido de Valencia.
Sí, hombre. Yo creo que ya los que estamos en el banquillo, pues ya estamos pendientes de todo, es inevitable. Pero bueno, lo principal es hacer nuestro partido, ganarlo y luego, pues, bueno, que en este caso Levante nos eche una mano.
Lo que pasa es que en estos casos, generalmente el que tiene que hacer su trabajo lo acaba haciendo.
Claro, bueno, yo por eso digo que el primero que tenemos que hacer nuestro trabajo también somos nosotros y luego, pues bueno, esperar. Yo creo que Levante tiene una oportunidad muy bonita también de terminar, pues ganando en casa, haciendo un buen partido, despidiendo una fantástica temporada que han hecho, y yo creo que es lo que van a intentar.
Pues ya lo sabes, tienes dos opciones, quedarte en casa y pensar que está todo terminado, o creer, ir al estadio y por lo menos que por ti no quede. Nos quedan 3 minutos para llegar a las 4. Día 21 llega el World Padel Tour a Valladolid, otra etapa quemada por el circuito que ayer finalizó, el Estrella Damm Barcelona Master. La victoria para Vela y Lima. Lo consiguieron, empataron a 2 la serie de triunfos definitivos con Sanio y con Paquito. Un partido que, a partir del 3-3 del primer set en la final masculina, terminó por decantarse hacia el argentino-brasileño. La pareja argentino-brasileña formada por Vela y Lima. Del 11 al 18, el circuito se traslada a Madrid para disputar el HOMA Madrid Challenger, que será el aperitivo de Valladolid. Después de los torneos disputados, Paquito y Sanio, junto con Vela y Lima, empatan a 2 en finales ganadas. Podrían desempatar en Valladolid, lo cual sería un aliciente más para la prueba que, ya sabes, tiene a la venta las entradas a través de la web World Padel Tour, de forma individual las entradas o de forma colectiva a través de los abonos. Ya sabes que se pueden presenciar toda la jornada de cuartos, la de semifinales y las finales en el magnífico escenario de la Plaza Mayor, que va a superar seguro al que en el Barcelona Estrella Damm Master ha llenado con 4.000 personas el recinto donde se ha celebrado este año esa prueba. Ya digo, Barcelona finalizado, del 11 al 18 le toca a Madrid, después del 21 al 25 la prueba llega a Valladolid para marcharse después hasta Murcia para desde allí empezar ya su periplo europeo. El World Padel Tour llega a Valladolid el próximo día 21 en su formato Challenge masculino y femenino. Por cierto, mañana toca hablar de las chicas.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Llega Valladolid, el mejor pádel del mundo. No te pierdas el Valladolid Open Trofeo Universidad de Valladolid del 18 al 25 de junio en el Club Raqueta y la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com y los principales clubes de la ciudad. Vive una experiencia inolvidable con un montaje espectacular en pleno corazón de la ciudad. ¡No te quedes fuera! Organiza Madison, patrocina el Ayuntamiento de Valladolid, España Duero, Bodegas de Alberto y Universidad de Valladolid. Emisora oficial Cadena COPE.
Llegamos a las 4 en punto de la tarde, si es que quieren los Chainsmokers también llegar a las 4 en punto de la tarde. Se han ido a escuchar a Espósito, porque llega ahora mismo con la tarde. ¡Feliz tarde! Hace bueno, así que no te preocupes. Ah, que no son los Chainsmokers, que sí, me dice Alberto Cabrejas. Llegamos a las 4, noticias, y la tarde continúa hasta las 7 aquí en COPE. Hasta luego.